Única de empresa. Ahora es candidato por el Partido Libertad, por el Partido Libertario, pero la verdad, yo me cuesta verlo como candidato a diputado cuando hemos hablado tanto de la historia de la ballena, de turismo, de avistaje, y me cuesta entenderlo en ese rol, pero la verdad que lo está haciendo muy bien. Me contaron que es un gran discursivo, que está haciendo una buena campaña, y le vamos a preguntar. Carlos Botassi, ¿cómo anda usted?
Buen día, Mario. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por tanto elogio.
No, pero me dijeron que se da mucha maña en la discursiva que está siendo escuchado.
Bueno, la verdad que me alegro por mí mismo en este caso, pero no será una virtud que vino del paquete.
Yo pregunto, ¿cuándo va? Usted no es como los políticos, como algunos que dicen que le va dando la pizera a Gorrita, usted dice que va dando voucher de Botassi. Digo yo, no sé, es un chiste.
No, pero me pasa. Hay, viste, la vida, como cualquiera, uno conoce gente. Sí. Y claro, hay mucha gente que no me asimila en este rol. Y bueno, se termina mezclando el turismo, los avistajes y la política.
Sí, no, pero en esa mirada, Carlos, yo creo que también hay que tener en cuenta que a vos también te abre la puerta la posibilidad de la marca registrada y de la recapitulización de ver a una persona que realmente conoce el paño desde la parte industrial, desde la parte empresarial, pero también desde la parte turística. Vos tenés facetas. Y a mi entender que muy pocos políticos pueden marcar la cancha en ese punto, porque vos la contás desde ser un empresario, de tener empleados, de tener cargas sociales, de saber lo que es el paño turístico y saber el desempeño de tener que movilizar elementos de transporte, gente, hacer convenios comerciales con entidades de afuera de la provincia, tener que sentarte mano a mano con el gobernador, con un vicegobernador, con un ministro de turismo, o sea, conoces cómo desempeñarte en diferentes facetas que otros políticos, mamita, les falta un recorrido.
Sí, vos sabés que, bueno, eso fue una... Sí, la verdad que no es algo que uno busca en la vida, pero me ha llevado a hacer exactamente todo eso e incluso a hacer negociaciones paritarias.
Hasta tema. Negociaciones paritarias tenés, vos fíjate.
pero bueno, decime.
No, pero está bien, por eso te digo, o sea, le estoy diciendo a la gente que sos una persona con capacidades diferentes a muchos que están de turno.
Bueno, me pongo contento si puedo hacer eso para llevarlo a la práctica y poder ayudar a aquellas personas que pasan más o menos las mismas situaciones que yo a la hora de tener que llevar adelante una empresa o un comercio o un negocio. Y a todos, como bien dijiste, nos cuesta mucho por ir juntar la plata para fin de mes, pagar el 931, o sea, más allá de los sueldos que son bien merecidos, tener que soportar todas las cargas sociales, que si bien uno entiende que son buenas, el tema es que se usan mal, porque es un gran esfuerzo. Digo este caso porque es que siempre tengo a flor de piel el 931, que uno dice, che, bueno, yo de un empleado hago este caso particular, por ahí los que conocen el tema no quiero andar en esto, pero aquel que por ahí no lo sabe, el 931 es el formulario 931 de ARCA, ex-AFIP, donde vos tenés que juntar todos los meses los aportes que corresponden al empleado que vos tomás. Y es un montón de dinero que, si vos dijeras, che, bueno, esto se usa para mejorar la jubilación o para que los hospitales o los sanatorios funcionen bien, o las obras sociales, para el caso, claro, vos ves, aportás, pero vos ves que esa plata, en vez de ir a eso, se diluye y no redunda en beneficio del trabajador. Entonces, bueno, como empleador te da bronca, ¿no? Sí. Ese es un caso.
Tengo una consulta, Carlos. Hace un ratito hablábamos con el candidato del Piche, ¿no?, con Héctor Vargas, y me anunciaba que hicieron como una presentación de diferentes candidatos y muchos no fueron. Él me remarcó permanentemente que Ana Clara, por ejemplo, y que Luque no asistieron a ese cotejo donde hacían una interpelación entre los varios candidatos. ¿Vos estuviste invitado a esa reunión?
Sí, yo fui, por supuesto, pero no era orador en virtud de que, o debatidor sería el caso, sí. Porque correspondía a mi compañera de fórmula, que es la titular, o la primera titular. Claro. Entonces, bueno, yo estuve entre los asistentes, los participantes, y sí, con mucho pesar como vecino, dejando de lado el rol de candidato en mi caso, pero sí como vecino, la pena de no haber escuchado a los demás candidatos, a estos tres candidatos que estuvieron ausentes. porque bueno, uno quisiera saber como vecino qué piensan, qué quieren hacer, qué piensan frente a la opinión de otros candidatos.
¿Vos porque te referís a Luque, Ana Clara y quién es el
a
otro?
Luque, Ana Clara y Mayra Frías. Porque claro, cuando lleguen, suponiendo que alguno llega al Congreso, bueno, ¿cómo interactuarían con sus pares? Porque hay que armar consenso, porque si no decís, che, bueno, queremos sacar el país adelante. Bueno, ¿y cómo vas a hacer si ni siquiera vas a un debate a saber cómo te comportarías con el resto de tus pares? Suponiendo que fuera el caso que accedieran dos de los candidatos ausentes, ¿no? Y bueno, a mí como vecino me dio pena, vecino de Chubut, ¿no?
Claro, claro. Y en esa postura, a tu considerando, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Porque tienen miedo de la exposición, del debate, de la interpelación de sus pares?
Vos, es exactamente todo eso. Ese es mi pensamiento, sí. A mí me parece que les faltó coraje.
Yo resalto mucho, sobre todo de los dos candidatos, por ejemplo, Ana se presenta en casi todos los actos populares o de accionar de Arcioni y por lo menos está ahí. No sé si está cercana o lejana a la gente para escuchar lo que le dicen.
Pero ¿de Arcioni
de Nacho. Y me salió medio acto furtivo. Pero yo lo veo, de hecho, en todos los actos con Nacho Torres y la verdad, por lo menos está presente, más o menos ve la realidad de lo que de la situación. Lo que veo que en el caso de Luque recorre más en las cercanías de Comodoro que otros lugares.
Y bueno, eso va a redundar ahora en el acto del escenario de la cercanía que la gente percibe de su candidato, o de estos candidatos, perdón, para el caso.
Sí. Ustedes han recorrido mucho la cordillera y parte del valle, ¿no?
En mi caso particular, le he dedicado mucho tiempo, sí, he dejado mis cuestiones personales de lado y me subí a la camioneta y salí a dar vuelta por todo lo que es la meseta, sobre todo, porque no, la provincia es grande, nos hemos repartido con Ariana. Ella hizo más hincapié en el sur, yo hice más hincapié en la zona norte. Y luego nos encontramos los dos en la cordillera y volvimos por la ruta 25, escuchando las inquietudes de los vecinos, de instituciones intermedias, sobre todo que son aquellas cámaras de productores que hay en toda lo que es la zona de la meseta y del centro de la provincia, donde notamos un terrible estado de abandono. La desinversión, o sea, no hay ningún incentivo al privado para que invierta. Todas estas zonas vivían de la ganadería, que hoy todos sabemos, lamentablemente, dejó de ser un negocio, un recurso. Y bueno, ha hecho que muchísima gente, por una cuestión de necesidad, se tenga que volcar a pedir un subsidio al Estado. Y si bien nosotros como libertarios eso no es lo que desearíamos hacer, en este contexto lo tenemos que comprender, porque no hubo ninguna herramienta que incentive al privado a invertir en esas zonas. Entonces, hay un montón de gente que está pasando necesidades. Realmente, es una situación penosa. Yo le digo a los oyentes, que los que conocen bien y los que no, bueno, si tengo por deber conocer lo que es la Ruta 4, recorrer Tel, Sengangán, Gastre, bueno, realmente se van a encontrar con una situación muy difícil, ¿no?
Carlos, y en esa postura de recorrido, ¿Qué es lo que más ansía la gente? Porque, a ver, todos sabemos lo que está pasando. Sabemos que el laburante común no llega a fin de mes, que la patrona no sabe cómo hacer para cocinarle a los pibes. Los pibes sabemos que están cada vez más escasos de ayuda para el colegio, para esto, que los sueldos cada vez están más pisados y que las cosas siguen aumentando. En esa situación la gente está muy comprometida con las tarjetas de crédito, con créditos a pagar. ¿Cómo han vivido ustedes? Porque nosotros, los que vivimos en la ciudad, por ahí tenemos por ahí un oxígeno más producto que por ahí podemos contar que tenemos el hospital, la clínica. Pero la gente que está en el interior por ahí no tiene los recursos totales de una ciudad. ¿Y cómo ves tu percepción de lo que estás viviendo ahí?
Bueno, Mario, mira, el primer punto es que lo que pide la gente de todo ese lugar, por supuesto, es trabajo genuino. Todos los que personas que nos hemos cruzado, nos han dicho, por favor, fíjense si hubiera alguna forma que venga a instalarse alguna empresa. Que por supuesto, hay recursos, hay cosas, incluso hay cosas para explotar fuera de lo que es la minería metalífera, que es por lo que está muy, sobre el tapete, de que cianuro sí, cianuro no, dejando de lado eso, porque eso es una alternativa, que yo particularmente soy partidario de sentarse a discutirlo, porque es un recurso necesario para muchísima gente, dejando eso de lado, Sí hay otro tipo de minerales que no necesitas hacer ninguna explotación así en una mina mega con químicos y qué sé yo, pero que bueno, no, como decimos con Ariana, no hay, primero, para que este país pueda captar inversiones necesitas dar seguridad jurídica, y el gran problema que creo yo como argentino tenemos es que este país no te da garantía de nada. Si vos pones plata, no estás exento de que venga el día de mañana, y lo digo así, a un señor Kicillof, por ejemplo, que diga, no, mire, vamos a expropiar porque nos parece de utilidad. Y pero flaco, si yo pongo mi plata, mis ahorros, y viene alguien y me dice, no, ¿sabes qué? Te voy a expropiar y te voy a pagar a los premios, o no sé cómo. Y yo la verdad no pongo nada, prefiero dejar mi plata en el colchón, en el exterior o donde sea. Entonces, si de este país no hacemos esos cambios para hacia afuera, incluso entre nosotros mismos, porque hay muchos argentinos que tienen dinero ahorrado, pero mucha gente que tiene muchísima plata se prefiere llevársela a Uruguay o de un país que parece más seguro, jurídicamente hablando, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros no revertimos ese tipo de cosas, y difícilmente vamos a crecer. Entonces, cuando uno ve que Milei propone cosas, podemos estar de acuerdo o no, pero son como sus iniciativas con las que la gente lo votó, y vos ves que del Congreso le traban las cosas, y son señales que hacia el exterior también se ven mal. Entonces, nuestro riesgo país se dispara, y por ende el crédito es más caro. Entonces, si nosotros no revertimos eso, y difícilmente vamos a poder mejorar los sueldos, los jubilados y la marca. Entonces, lo que queremos hacer con Ariana, mi compañera, es tratar de acceder a una banca precisamente para acompañar estas iniciativas que son las que son lógicas y que propone el presidente, y que, bueno, por eso nos hemos enganchado en esto.
Uno te escucha con la tranquilidad de saber que te sentís como por el camino correcto en cuanto a la empatía con la gente y la empatía de tu propuesta y la empatía del partido. ¿Se siente en esta mirada, se siente así lo que estás hablando? ¿Se siente en tu pensar, no? No es, mira, que simplemente la narrativa de una persona que está haciendo política, sino que te denoto tu compromiso de esta mirada, ¿no?
Mira, querido Mario, yo me levanto temprano y laburo como cualquier hijo de vecino. No tengo un cargo público, no lo he tenido nunca, ni la verdad, sinceramente, si llegase a ocupar la banca, tampoco me mueve el tema de un sueldo. O sea, lo hago porque realmente deseo hacerlo. Entonces, la realidad es que sí, me encuentro con mucha gente y yo lo que apelo al sentido común, porque no estoy proponiendo nada extraordinario. O sea, lo que adolecemos como argentinos es falta de sentido común. Falta de sentido común, falta de cultura y, lamentablemente, en muchos casos, falta de compromiso. Y cuando digo falta de cultura es no solamente la cultura del trabajo, que lamentablemente estamos perdiendo entre los jóvenes, porque me cuesta encontrar gente que quiera trabajar. A ver, yo personalmente tengo un emprendimiento en Telsen, soy productor agropecuario. Uh-huh. Me encuentro encontrar gente en Telsen que quiera trabajar en la chacra. O sea, no, es muy difícil. Y bueno, entonces, si no incentivamos eso entre los jóvenes, por ejemplo, también la falta de educación, realmente ha sido muy atacada la educación técnica. Hoy cuesta encontrar gente formada para manejar un torno, que es otra cosa que necesitamos mucho en pirámide, hacer piezas por ahí de los que se nos rompen los tractores, las máquinas. No encontramos gente preparada, cuesta encontrar gente que maneje bien un torno. Y la gente que sabe manejar bien eso, o es muy difícil encontrarla, o se fueron casi todos a Neuquén, porque bueno, los chupa ahí Vaca Muerta. Entonces, también voy a decir, che, bueno, vamos a tratar de que Madryn o cualquier lugar de la costa pueda crecer un poco y no encontrar gente calificada. Vamos a otro caso interesante. Durante muchos años en Chubut entró muchísimo dinero. Bien, vos vas por la ruta 4 y ninguno de los pueblos tiene electricidad. Todos dependen de una usina que generalmente es vieja, que consume diésel, que contamina y que le cuesta mucho dinero a obras públicas de la provincia. Es decir, che, ¿y por qué carajo, perdón el vocabulario, por qué no hicieron una línea de 33 kilovolt desde Madryn hasta Gastre? No la hicieron, la plata se la comieron. Entonces vos condenás a esos pueblos a que no ni siquiera tengan electricidad. Porque, por ejemplo, ahora en Esquel cerró el famoso frigorífico que faenaba las liebres que se exportaban a Europa, a Italia particularmente. Y decís, bueno, en Telsenana y Gastre hay muchísimas liebres. La gente caza las liebres y esas liebres se vendían. Bueno, ahora, el frigorífico no está, pero un vecino me dice, che, pero ayudanos a ver si abrimos un frigorífico acá. Entonces yo le dije, che, pero ¿por qué no preguntás a ver si tenés factibilidad para enchufar el frigorífico ahí en Gastre? Y consulta y dice, no me da, no hay electricidad para. Y claro que no hay. porque no, con una usina no puedes producir para un frigorífico y faenar y congelar. Y bueno, y entonces condenas otra vez más ese pueblo a la desgracia, ¿no?
Y esta es la mirada que vos ves que no tiene la comprensión, la política...
No la tienen, porque si no lo hubieran pensado y ya esto estaría resuelto, pero no lo hicieron. Entonces decís, che, ¿qué hicieron todos estos años? ¿Viste? Y cuando te ponen indagar, ay, te da bronca, ¿qué crees que te diga?
No.
Hubo plata. Hubo muchísima plata. Cuando el barril de petróleo, yo me acuerdo de la época del Izurume, hizo el muelle de acá de los cruceros con un barril de $9. Y cuando el barril llegó a $150, decime dónde está la plata.
Claro. Son cosas que promueve la preocupación y la ocupación por parte tuya y de los tuyos de querer iniciar una propuesta diferente, tal vez a lo que ya está en actuantes de la política actual.
Y bueno, yo no digo esto lo inventó Einstein, si hacemos siempre lo mismo vamos a tener más de lo mismo, entonces o enfocamos las cosas de otra manera si queremos ver resultados diferentes. Entonces, bueno, sí, por eso, con otro enfoque, Arián y yo, que venimos de la parte privada, queremos entrar al Congreso y decir, che, bueno, a ver, lograr consenso entre los pares, en la medida que se pueda, porque para colmo hay gente muy terca, y bueno, tratar de ver si podemos sacar este país adelante, porque por ahí esta gente que hoy está ocupando cargos no se da cuenta que van a quedar sus hijos, sus nietos, que algún día van a envejecer y van a tener que cobrar una jubilación, por ahí creen que la tienen resuelta, pero bueno, yo no pienso así.
Sí, yo creo que el desafío es que la gente tenga la comprensión que vos analizás, ¿no? De empezar a promover de cierta manera que cada uno de los políticos no quede simplemente en su propuesta, sino que ellos, en el caso de acceder a una banca, ¿no? Por lo menos tengan en cuenta este protocolo que han hecho, generado ustedes de, che, mirá, ya que ponele que mañana ustedes hagan una buena elección y tal vez no lleguen, pero que tengan una buena elección, que esas propuestas que ustedes llevan, ver a Ana Clara, a Pedro, a Luis, a Juan, a Luque, a quienes lleguen, por decirlo, y que tengan en cuenta toda esta prevalencia que están haciendo ustedes de saber la problemática real. Porque si no, nos quedamos en la chiquitaje de que los políticos asumen después y después quedan en esto que hace un rato estábamos hablando con Héctor Vargas, el candidato del PIT, y me decía que hay gente que no le conoce la cara a algunos candidatos.
Es probable que sea así, y yo te doy mi pensamiento. Yo creo que la mayoría, por no decir todos, conocen perfectamente la problemática. El tema es que miran la inmediatez, o sea, que es otro gran problema que tenemos en este país. La gente siempre está, la gente no, los referentes están mirando lo inmediato para tener una buena imagen, resolver el problema ahora, qué sé yo, viste, lo arreglo con poca plata, lo ato con alambre. Y lo que nos han quitado como país son las políticas de Estado o las políticas a largo plazo, donde uno busca la mejora, que está bien, empieza hoy, pero los frutos los vas a ver más adelante o lo verán tus hijos. Entonces, ese tipo de pensamiento lamentablemente ha sido totalmente borrado de este país. Entonces, yo sí valoro el caso del presidente porque cuando yo lo escuché, le empecé a prestar atención, que más allá que en su forma y que alza la voz y que qué sé yo, cuando vos te puedes analizar lo que dice, no cómo lo dice, sino lo que dice, el tipo tiene lógica. Entonces, ahí es que yo por lo menos dije, salí de mi zona de confort y dije, bueno, me meto en este barro que si bien no me gusta, entiendo que es necesario y lo quiero hacer por, no sé, por patriota, por argentino, por mis hijos, por lo que sea, pero o por todo eso. Pero realmente, bueno, me entusiasmé y acompaño a estas ideas del presidente, incluso, bueno, dejando de lado su forma, porque lo que él propone tiene lógica y no pasaba desde hace muchísimos años. Siempre se le prestó atención a la inmediatez y no a largo plazo para decir, che, empiezo acá y termino allá, pero si yo me lo he recorrido, hice todo esto y yo sé que mejoré todo esto. Bueno, a un día hay que empezar, ¿viste? Porque siempre estamos poniendo parche sobre parche sobre parche, y eso, por ejemplo, lo vemos muy fácil en el Código Penal, que son parche de parche de parche, y bueno, cuando vos te traes estos crímenes y estas cosas, y después los jueces los sueltan y qué sé yo, no por ahí los aberrantes, pero sí las puertas giratorias y todo eso, sí. Y, che, ¿viste? Y te da bronca, y entonces te puedes analizar y todo siempre es parche de parche de parche de parche. Entonces, y así todo. Entonces, y la de impuestos, que es lo que más me duele, lo mismo. Yo me acuerdo del impuesto al cheque, lo puso a caballo, iba a durar ¿cuánto?
2 años.
Un año. Bueno,
años,
y todavía sigo pagando.
No, pero... Y hay medidas... A ver, a mí lo... Bueno, por eso te digo, es difícil sacar de contexto al actual gobierno porque en definitiva dijo, no va más a haber obra pública, pero parte de la recaudación de lo del impuesto de la nafta está dividido en 3 partes. La salud, la educación y para obras públicas. Y esa retención que se le hace a la nafta de impuestos está yendo a cualquier otra cosa que menos lo que estaba destinado ese impuesto a la nafta.
Y estamos así, pero escúchame, si vos no tenés un congreso que te acompañe, y va a hacer lo que podés con los recursos que tenés, porque ¿por qué no saca un nuevo presupuesto? Y porque sabe que se le van a dar vueltas, se van a dar vueltas para acá, para allá, entonces prefiero quedarme con lo que ya estaba. Esa es la explicación lógica que yo entiendo del presidente, al momento de decir, che, ¿por qué no hago un presupuesto nuevo que lo critican? Y flaco, porque me vas a votar cualquier cosa, entonces... Yo de ahí decido personal de poder acompañar al presidente levantando la mano, como si tuvo la señora Cristina, por ejemplo, doblemente condenada por causabilidad, donde todos estos impuestos, donde se va gran parte del dinero de que uno paga en la nafta, se va el impuesto de las rutas que después no se hicieron. Entonces, che, y ahí acabo hago un paréntesis. Yo volvería a decir, acompaño la idea, sí, cierre pelea nacional, porque tuvo lógica cuando este país crecía en aquellos años. Ahora que esto es un cambalache, déjele, yo soy partidario de decirle, déjele vialidad a las provincias porque son los que están en el territorio y son conocen. Los que mejor conocen su suelo.
Seguro,
entonces,
seguro.
Entonces, pues, pero no lo hacemos. Entonces necesita ahí consenso para que le levante la mano porque después vos le decís, che, el presidente propuso eso y se lo mandaron para atrás. Entonces decís, che, se lo judicializaron para el caso. Entonces decís, así no vamos a crecer nunca. Entonces, bueno, yo realmente, vuelvo a insistir nada más, realmente deseo acompañar al presidente del Congreso para sacar este tipo de leyes que, bueno, necesitamos, que yo veo como vecino, de que si no las sacamos no crecemos. No hay mucha más ciencia, no estoy inventando la pólvora tampoco, es sentido común. Que, sí. Vuelvo a decirte como al principio, adolecemos muchos argentinos del sentido común.
¿Vos decís que adolecemos de verdad estas circunstancias?
No es que lo adolecemos, lo digo porque lamentablemente nos lo han robado, nos lo han quitado. Un país bruto es fácil de manejar, Mario, es así. Y lo que más te duele es la educación. Cuando ves que a los pibes, a veces uno dice, bueno, le dan muchos días de clase, macanudo. Vos ves que ahora por suerte tienes muchos días de clase. Y cuando te puedes analizar los contenidos, bueno, te dan pena. Yo empecé en la Politécnica y después me pasé de escuela. Pero yo me acuerdo de la Politécnica, en primer año, sabía que era una unidad de Coulomb en lo que es el movimiento atómico. Mi hijo terminó el secundario y no tiene idea de lo que es un átomo.
Claro, y eso ya te preocupa, ¿no? Porque decís, mamita.
Pero esos chicos son los que me van a pagar a mí y a vos la jubilación. ¿Cómo vamos a hacer, hermano?
Sí, sí, eso me preocupa a mí. Pero bueno, por eso somos generaciones. Esta última generación le llaman los niños de cristal, ¿no?
Y sí, pero vos decís, de cristal lo golpea y se rompe, pobre. Entonces, y esa gente es el día de mañana los que van a llevar adelante este país, los que van a pagar la jubilación a vos y a mí. Entonces,
no solo la jubilación, van a llevar adelante el país de donde tiene que transitar las problemas. ¿Te imaginas que si estos problemas que nosotros con 50 y pico de años, en el caso mío, nos cuesta entender y comprender el accionar de la política, imagínate ellos que vienen con la generación de que papá, préstame, sacame el crédito, sacame esto o ayúdame en esto. Vos decís, mamita, ¿qué nos queda cuando nosotros no podamos solventar todos los problemas, no?
Yo al paso que vamos veo un futuro difícil. Es la verdad, es la triste verdad, pero no podés esquivarla, pero viste, no podés negar, o sea, te va a alcanzar, tarde o temprano nos va a alcanzar. Entonces realmente habría que hacer un golpe de timón, es urgente, y bueno, vuelvo a decirte, yo voy a poner todas las pilas de lo que me dé el cuero para tratar de hacer mi aporte, mi grano de arena, porque lo estoy viendo. Yo te digo, aporté, yo tengo 49 años, empecé aportando y bien salió en el AFJP, mi jubilación, sí. En el sistema de capitalización. Yo aportaba... Me robaron, el Estado me robó mi jubilación, me la sacó, con eso compraron empresas, despilfarraron, qué sé yo. Yo ahora voy a caer en el mismo sistema de jubilación que cobra, por ejemplo, mi madre, que es la mínima. Bueno, digo, la puta no, y todo, la todo plata que aporté.
Carlos, eso lo hemos vivido todos. Yo en la actualidad, yo trabajé para la FJP Orígenes en su momento. Bueno, de hecho, soy asesor previsional, gracias a ellos, tengo la matrícula esa de asesor que la fui a rendir a Comodoro. Cuando me quedé sin empleo con las la FJP, caí en el sistema también a los 30 años, ahora tengo 53, ponele, y me quedaron eso, esa capitalización se la quedó no sé quién. Yo hoy tengo...
Bueno, me pasó lo mismo. Sí, sí.
Yo tengo varios años, bueno, la mitad de mis años aportados los tengo hace 13 años, más o menos, o 14 en la municipalidad, más los que tengo trabajando como periodista, locutor en las radios, que deben tener unos 8 o 9 años, o 10 años aportados, más lo que hice en la FJP, más lo que hice en alguna empresa, o sea, la mitad lo tengo trabajado en el orden público y el orden en la parte de la caja de la provincia. O sea que... Decir que uno tiene todo más o menos controlado, pero de verdad hemos tenido un desbarajuste en este país de cambios.
Igual, pero claro, pero o sea, no te pidieron permiso a vos, te sacaron lo que aportaste o las condiciones que vos acordaste con la empresa, o la FJP, digo, para el caso, y te la sacaron y bueno, y arreglate. Digo, pero no es así. O sea, volvemos a la falta de seguridad jurídica. Ahí había que haber hecho un juicio brutal y haberle sacado ese dinero que nos sacaron a los trabajadores, a los aportantes, para el caso.
Sí, mi padre trabajó 30 años a servicio público y cobra la mínima también, ¿eh? Mi padre es jubilado.
Bueno, sí, está bien. No, es que la mayoría estamos condenados a cobrar la mínima. Entonces, sí,
4.50, creo, 4.75 cobra mi padre, que no alcanza más que para gastos más o menos ahí, imagínate. Bueno,
pero entonces vos le echás la culpa a Milei y decís, pero flaco, vos, o sea, ¿qué hiciste? O sea, vos, yo, todos los oyentes que hoy están aportando o han aportado... Flaco, o sea, no le eché ahora la culpa a este. No, viste, pero el problema viene de hace cuánto, 30 años.
Poquito menos.
Pero y de ahí para atrás también. Por eso Menem sacó el sistema de reparto y dijo, pues el tipo ya se ha dado cuenta, o él o sus asesores, esto no va más. Y eso fue hace 30 años y volvimos para atrás. Entonces yo estoy feliz que la señora esté presa porque no por esta causa, porque debería estar por esta causa también. Lo fue por el caso de Vialidad, porque también se llama así, causa Vialidad, porque la plata de la Vialidad para hacer carrutas se la llevaron para otro lado, o no sé qué diablo hicieron, o compraron el departamento de Miami, no sé, pero te da bronca. Entonces sí, y bueno, nada, si nosotros no, o sea, como sociedad tampoco hicimos gran cosa para defendernos, entonces te vendía espejito de color y vos comprabas. Y bueno,
yo disiento en ese punto con la política actual, porque sigue siendo más o menos un... para mí entender lo poco que resulta ser un economista que dijo que podía administrar un país con plata, sin plata, sin recursos, y resulta que sigue pidiendo crédito. A mí me preocupa esa parte, ¿no? Que el mismo que dijo...
Sí, bueno, está bien. Yo no te puedo decir porque no es mi fuerte la economía.
No, pero viste, fue el mismo que dijo que el que salía a pedir créditos a los fondos, viste, terminaba demostrando que no sabía nada, y él salió a pedir crédito, salió a pedir otro respaldo, y entonces son deudas que vamos a pagar los argentinos, y alguien está generando esa deuda, y no soy yo, no sos vos, no es
Doña Rosa. Pero te digo, hay un cambio de cultura, por lo menos que yo sí celebro, y no, por supuesto no me gusta tomar deuda, a menos que sea para algo bueno. O sea, me tomo una deuda para hacer una empresa, tomo una deuda porque me compro un auto, bueno, pues el auto me va a servir para trabajar, no sé, pero... lo que sí cambio el paradigma es que antes había que ir a rogar la plata y ahora con defecto y virtud por lo menos la pide y se la dan para estabilizar, entiendo yo, el peso. Y es curioso de que el Tesoro norteamericano ahora acumule pesos. Bueno, no sé, supongo que algún día lo devolverán, cambiarán, no sé, sinceramente no puedo decirlo porque no es mi fuerte. Pero... yo sí lo que le puedo achacar al presidente es un error de cálculo, porque él se confió de que iba a hacer con los decretos de urgencia, lo iba a manejar un poco más fácil. Y se dio cuenta de que, bueno, la Argentina es un país muy difícil de domar, es así. Es triste, porque uno desearía que las cosas fueran para bien y que sean fáciles para bien. Pero bueno, se ha metido en un baile que le cuesta llevarlo, y yo pienso... de acuerdo que alguna vez leí la Constitución Nacional, si no tienes suficiente, porque este es un país que si bien es un régimen presidencialista, el Congreso te pasa lo que le está pasando a este hombre. Entonces, si él no consigue suficientes manos en el Congreso que se levanten a favor de lo que está necesitando, y bueno, todos esos planes que tenía en la cabeza, que a mí me parecían, o me siguen pareciendo, súper constructivos para el futuro del país, bueno... van a pasar a un cuarto intermedio, por no decir que algo peor. Pero bueno, es así.
Carlos, querido, ahora tengo que llamar también al próximo invitado, pero te agradezco el tiempo, la verdad siempre es un gusto charlar contigo, debatir, construir con debate una lectura de la política, y como siempre, la mejor de las suertes para el próximo sábado, que nosotros no podemos salir al aire por un programa de política, y viste que vamos a estar...
Bueno, de última iremos a tomar algo. Escúchame, yo como vecino, ahora sí, le reprocho a los candidatos ausentes que no hayan ido, que no hayan tenido el coraje de ir a un debate y bancarse lo que tienen que bancarse. Porque si vos sos una persona con los valores firmes, los pies bien sobre el suelo, te pueden decir cualquier cosa, porque vos tenés la conciencia tranquila de que estás poniendo lo mejor. Y eso, esa ausencia, dijo mucho.
Sí. Sí, la ausencia de los actores siempre pronostica la tempestad.
Y sí, bueno, en algunos casos me alegraré de que vean una tempestad, porque algunos han sido parte de todos estos problemas. Entonces, que se hagan cargo.
Sí, sí. Yo creo que todos se tienen que hacer cargo. El tema es que en esto de hacerse cargo, después lo único que paga los platos rotos y la fiesta...
No, somos nosotros, somos la sociedad, sí, bueno... y acá algo que tendría que cambiar, y lo último, y termino acá. Lo primero que yo haría de llegar a una banca es cambiar el código penal, porque estas personas que toman decisiones se tienen que hacer cargo con su patrimonio de los errores o de las macanas o de las tonterías que hagan, porque nos hacen pagar a nosotros. Lo mismo cuando hacen empresas privadas, como pasa, y pasa en empresas privadas, por supuesto, pero las cooperativas también debería estar a la cabeza la orden. Las malas decisiones o los usar la plata de otro para hacer negocio, eso tendría que hacerse un cambio en el Código Penal, porque la excusa de que soy presidente de una cooperativa o diputado y después dejo un tendal...
¡Qué gran verdad dijiste!
...te cargo con la tuya, no con la mía sola.
En esa te acompaño. Bueno, el que metió el gancho, que pague por su decisión.
Exactamente. Si vos decís que tu decisión es buena, entonces te acompañamos, no hay nada que esconder, ¿viste? Porque mostrarás que fue con una buena intención, qué sé yo. Ahora, cuando fue un hijaputés, flaco, hacete cargo, vení y sacá tu auto, tu casa o lo que tenga que poner y pagale, hermano.
Porque ¿no? Cuando la cobraste de sentadito en un escritorio.
Por eso. Levanta la manito y no, después, bueno, no, flaco, no, la tuya, Cela, no.
No. Vos sabés que cuando dijiste lo de la cooperativa me hiciste acordar que algunos...
Sí, lo de la cooperativa es un clásico. Todos pagamos disparate porque las decisiones que toman las hacen gente malintencionada. Entonces, no,
flaco. Responde a otros poderes y meten la lapicera a él, pero como él después cobra el sueldo. Pero vos quedás tranquilo ahí.
Claro, pero vos sabés que te estás cargando al usuario, al vecino. Entonces, eso es un de mal tipo.
Sí. Total, después vos cobrás, ¿cuánto? ¿2 millones de como presidente de la cooperativa y después meter el gancho? Total, después no respondés con tu patrimonio.
Bueno, eso tiene que cambiar. Y las cooperativas y todas estas instituciones intermedias que toman decisiones, que tienen a los usuarios cautivos, porque no puede venir a otra cooperativa, no, a esa gente hay que hacerle pagar con su patrimonio las malas decisiones o las malas intenciones que hagan con el patrimonio de la cooperativa o de los socios. Eso hay que cambiarlo sí o sí o sí. Y no voy a dormir hasta que eso pase.
Porque así después no van a querer asumir las funciones. O van a ser más responsables.
Pero si vos haces las cosas bien, ¿cuál es tu problema? O sea, el problema es cuando vos haces las cosas mal, porque sabés que las haces mal, porque la gente no es... O sea, los que toman esas decisiones no son tarados. O sea, saben perfectamente lo que hacen.
Sí, son funcionales mucho.
Bueno. Entonces, rodeate de gente más sana, porque si la ves que te juntás con gente hija de puta, perdón vocabulario, y ya sabés dónde vas a terminar. Entonces, y cambiamos el entorno, ¿viste? Es así.
Carlito, qué lindo que eso. Ya no, un día fuera de esto, tengo que tomar un café y ponerlo al día, porque si no me haces pisar con algunas cosas que sé de lo que estás hablando y vamos a arrancar por otro lado.
Pero sí, vivimos todos de Madrid, o sea, que abre los ojos, ve, no hay mucha ciencia.
Carlito, un abrazo.
Querido, un abrazo.
Buena elección.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Carlos Botassi, qué lindo que se metió en un...